y quebrántame y bendice hoy las de mi ser. Úsame siempre, Señor. Amado Padre, venga de cena, haz la obra en tu templo, Padre. Señor, y bendícenos. Piedras vivas, cortadas, corregidas. Gracias, Padre. Parte el pan de vida y danos la fuerza que necesitamos para seguir adelante en Cristo. Amén, Padre. Dios le bendiga. Vamos a abrir las escrituras en el libro de San Juan. Lo invito a tomar esa escritura. San Juan 16, y en el versículo 20 vamos a leer hasta el 22. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestros corazones y nadie os quitará vuestro gozo. Que Dios bendiga lo que hemos leído. Tenga la bondad de sentarse, hermanos, por favor. Nuestro Señor aquí hablando, ¿verdad?, de la experiencia por la cual estaban pasando estos apóstoles, porque ciertamente estaban pasando por una experiencia, pues sabemos que esa era la hora cuando vida nueva venía a la escena, y eso Él está hablando de esta vida nueva, ¿verdad?, que ellos, ¿verdad?, iban a manifestar. Y lo que había sido solo una semilla de promesa en el Antiguo Testamento, ahora venía a su manifestación, ¿verdad? La vieja ley apuntaba a un nuevo pacto, a un pacto del Espíritu, y eso es lo que venía a vida. Era el nacimiento del cristianismo, y Jesús dijo que ellos tenían que pasar por ese dolor de parto. Lo que había sido solo una sombra durante el Antiguo Testamento, ahora iba a cobrar vida, ¿verdad? Por eso nuestro Señor aquí les habla de dolor de parto, ¿verdad? La mujer entrando en dolor, porque pronto va a dar a luz vida nueva. Y eso es lo que está pasando con estos creyentes, ¿verdad? Y todo lo que trae vida nueva tiene que pasar por dolor de parto, pasar por la angustia y quebranto para poder producirlo. No puede venir de otra manera, ¿verdad? Y sabemos que siempre, ¿verdad?, y lo vamos a tomar por la Escritura, que lo viejo tiene que morir para que lo nuevo pueda ser manifiesto, ¿verdad? Y eso era una promesa en la Biblia, donde el viejo pacto, la vieja ley, ¿verdad?, y las órdenes instituidas bajo todo ello tenían que dejar de ser para que lo nuevo, el nuevo pacto del Espíritu, pudiera ser instituido. Entonces lo viejo estaba dejando de ser para que lo nuevo pudiera entrar en vigencia. Y eso es, ¿verdad?, lo que pasó con la vieja iglesia en ese tiempo. Fue tan difícil para muchos, especialmente los fariseos y demás, fue tan difícil para ellos morir a la vieja forma, ¿verdad?, de creer y la manera que tenían para abrazar lo nuevo que venía a la escena, la nueva vida que venía a la escena. Fue tan difícil para ellos morir a la vieja manera de hacer las cosas, ¿verdad? De guardar esto y guardar lo otro, ¿verdad? Para poder realmente abrazar la nueva vida que estaba siendo presentada. Y lo viejo tiene que pasar por dolor de parto y morir para poder dar a luz vida nueva, como el grano de trigo, ¿verdad? Que tiene que ir a tierra, ¿verdad? Y morir y podrirse para traer un nuevo grano de trigo, una nueva vida, ¿verdad? Tiene que pasar por muerte y quebranto, y no solo muerte y quebranto, sino, ¿verdad? Podrirse y llegar a ser nada, ¿verdad? De esas cenizas ahí traer vida nueva. Como en el nacimiento de la lluvia, ¿verdad? Se forman en las nubes y vemos dónde nacen las gotas en medio de los cielos violentos y ásperos, en medio de los grandes estruendos que sacuden todo, ¿verdad? Porque la nube está muriendo para que se produzca una suave gota de agua que cae del cielo. Entonces encontramos estas cosas. Esta tierra que tenemos, esta creación ahora, dice la Biblia que está en dolor de parto, ¿verdad? Donde la vieja tierra y todo lo que hay en ella tiene que perecer para dar a luz una nueva tierra y un nuevo cielo. Todo lo viejo tiene que perecer, tiene que dejar de ser, ¿verdad? Para que lo nuevo pueda ser establecido. Vemos que esta tierra ha venido a través de dolores de parto. Las escrituras dicen que está en dolor de parto la creación, ¿verdad? Porque tiene que dar a luz una nueva tierra y un nuevo cielo. Por eso está en dolor de parto, por eso está en angustia, está en aflicción, ¿verdad? Por eso gime y clama, ¿verdad? Porque sabe que va a echar su hijo enfermizo y va a producir una nueva tierra, un nuevo cielo, que no guardan las cosas que esta vieja tierra y este cielo viejo guardan. Tiene que perecer, ¿verdad? Tiene que ser sacudido todo, ¿verdad? Y vemos que han habido dos fuertes dolores de parto ya, y sabemos que el tercero la libera, totalmente la libera, ¿verdad? Y encontramos lo viejo, la vieja civilización y todo lo que hay en esta tierra tiene que perecer para producir una civilización por fe, ¿verdad? Ya no esta vieja civilización, sino una civilización diferente, ya no esta que opera en base a ciencia y mejor conocimiento. Esta civilización, lo único que ha hecho desde que fue instituida en el Edén por tomar del árbol de la ciencia, ha traído más muerte y destrucción, y entre más civilizados nos volvemos, ¿verdad?, más muerte viene sobre la humanidad. Sabemos que desde la caída, Satanás y sus fuerzas han operado libremente en esta tierra. Desde la caída, Satanás y sus fuerzas han operado aquí, ¿verdad? Eso lo sabemos por la Escritura, ¿verdad? La Escritura nos habla de estas cosas. Él vino y tomó control de todo, y a través de la descendencia de Caín, en el principio empezó a edificar una civilización, según él, mejor que la que había cuando la civilización por fe, ¿verdad?, en toda la palabra operaba, ¿verdad?, operando esa civilización por fe. Pero él quería un mejor reino y ha venido edificando su Edén en esta tierra, ¿verdad? Todo eso sabemos que ha venido trabajando. Y esta tierra y todo lo que hay en ella es una tierra atada, ¿verdad?, y está anhelando ser liberada, ¿verdad? Y vemos que está, como dijo el mensajero, avergonzada y triste, porque lo único que ha podido producir es un hijo enfermizo, ¿verdad? Las colinas quisieran alegrarnos, las flores quisieran alegrarnos, pero son temporales. Se llenan de lápidas, ¿verdad? Hay deslaves y hay muerte y hay tormentas y toda clase de cosas, ¿verdad? Y sequías y todo tipo de cosas en la tierra. Ella quisiera alegrarnos, pero no puede porque es una tierra atada, sujeta, como diablos, ¿verdad? Que se pueden meter en un vientre y deformar un hijo si pueden, Así han hecho estos diablos con esta creación, la han contaminado, ¿verdad? Todo en el nombre de ciencia y mejor conocimiento y adelanto, y han hibridado sus plantas, sus animales, han tirado toda clase de pudredumbre en ella, y es una tierra arruinada. Lo único que ha podido producir es un hijo enfermo. No ha producido la tierra correcta, pero ella está bajo promesa, ¿verdad?, que producirá una nueva tierra, ¿verdad? Y es una creación, ¿verdad?, caída, anhelando dar a luz una tierra nueva que no guarda las cosas que hasta ahora guarda. Pero la creación sabe que será liberada. Anhela, ¿verdad?, sabe que va a dar a luz el hijo correcto y va a echar fuera su hijo enfermizo, ¿verdad? Y sabemos que ha venido a través de dos grandes ya dolores de parto, y el tercero la libera completamente, ¿verdad? Y esto sabemos nosotros por la Biblia, esto no vamos a entrar en detalles. Y para dar luz a esta tierra nueva, tiene que entonces pasar por dolor de parto, no puede ser otra manera, ¿verdad? Y hemos tenido fuertes dolores, la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y vemos todo lo que tuvo que soportar, tiraron toda clase de gases tóxicos, bombas, derramamiento de sangre, millones murieron, luego empezaron a tirar bombas atómicas, contaminaron los mares, los aires, ¿verdad? Y todo está arruinado, ¿verdad? La gente ve, solo mira las bombas de Hiroshima y Nagasaki, pero no ven las 1,200 detonaciones atómicas en el Pacífico por Estados Unidos solamente, no contando China, Rusia, Francia, Inglaterra. Detonaron en el aire, bajo la tierra, en el mar, bajo el mar. Entonces encontramos estas cosas. Sí, ella anhela liberación. Está anhelando liberación. Y entonces encontramos, ¿verdad?, que la Primera y Segunda Guerra Mundial, dos grandes dolores de parto, ¿verdad? Pero sabemos que la tercera, que es Armagedón, la libera. Donde Dios limpiará la tierra de todo esto para el milenio, ¿verdad? El reino milenial prometido con el hijo de David en el trono, donde el anciano llamó al que tomaba el libro para abrirlo, el rey que después de hacer intercesión durante 7 años de iglesia, ahora viene a reclamar lo suyo, a reclamar su reino, a limpiar una tierra para los suyos en el milenio, en ese reino milenial, de esa luna de miel con la novia. Él viene para eso, ¿verdad? A quitar su contrincante y entonces tomar lo suyo. Ahora, vemos nosotros que vivimos en estos tiempos, vemos que la revelación de este gran libro sellado ahora siendo y viniendo a nosotros, y cómo nuestra experiencia como creyente debe cuadrar con la experiencia de la Biblia, ¿verdad? Dijo Jesús, los entendidos lo entenderán. Y ellos serán limpios y emblanquecidos, serán cambiados. Encontramos todas estas cosas. Israel en el Antiguo Testamento pasó dolor de parto bajo cada profeta que Dios les envió. Sí, cada vez que Dios enviaba un profeta, Israel pasaba por dolor de parto. Estos profetas vinieron y los sacudieron, los odiaron a ellos, sufrieron por causa de ellos, por rechazarlos. Cada vez que Dios enviaba un profeta, ellos tenían dolores de parto, vinieron juicios y sequías, guerras y motines y sufrimiento y toda clase de cosas por haber rechazado la palabra de los profetas. Pero Israel sufrió dolor de parto. Cada vez que venía un profeta, dolor de parto venía, ¿verdad? En los días de Elías se cerraron los cielos. En los días de David hubo guerra y amotinamiento, y las casas se dividieron y todo tipo de cosas. Vemos en los tiempos cuando se dividieron los reinos y las cosas que sucedieron por causa de la palabra de los profetas. Israel pasó dolor de parto. Tenía que pasar por dolor de parto, ¿verdad? Encontramos estas cosas, ¿verdad? Entonces vemos que todos los que pasaron, cada vez que la palabra fue enviada a ellos para llamarlos a recibirla, de dolor en dolor de parto estuvo esa iglesia judía en el Antiguo Testamento, hasta que un día dio a luz Emmanuel. De dolor de parto por los profetas, vinieron de dolor en dolor, de aflicción en aflicción, hasta que un día dio a luz, esa iglesia dio luz a Emmanuel. Vino la palabra, ¿verdad? Hecha manifiesta y prometido de la hora, ¿verdad? Encontramos estas cosas, dolor y en dolor de parto, ¿verdad? A causa de los profetas, hasta que un día vino a luz la palabra prometida, Dios con nosotros, siendo Emmanuel. ¿Qué cosa era esa, ve? Al final, esos dolores de parto produjeron eso. Y ahora, la verdadera iglesia, usted se fija en los días de Jesús, tuvo que pasar dolor de parto para producir la vida nueva que venía, lo que había sido solo una semilla de promesa en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora venía luz. Y la iglesia, los elegidos de ese día, la iglesia de ese día, tenía que pasar por gran dolor de parto para producirlo. Jesús les dijo, ustedes como la mujer encinta, afligirán y pasarán quebranto, pero van a dar a luz vida nueva. Y entonces encontramos esta con Jesús hablándoles de esta manera a ellos. Y vemos que muchos en ese día, ¿verdad?, no pudieron morir a lo viejo. Murió la vieja manera de ellos, sus ideas religiosas. Aun cuando Juan vino y los sacudió por ello, los llamó generación de víboras y cuántas cosas más. Y la iglesia estaba pasando de nuevo por dolor de parto, por la palabra de un profeta, ¿verdad? Él los sacudió, ¿verdad? Llamó a sus líderes serpientes, llamó a la gente que venía a bautizarse solamente por una profesión, por seguir como carreta, yo voy a bautizar. Le dijo, ¿quién les enseñó a ustedes huir de la ira venidera? No piensen ustedes que son hijos de Abraham. Dios va a levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y le digo a todos ustedes, falsos creyentes, el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Ese profeta estaba sacudiendo la cosa, estaba trayendo dolor de parto, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque tenía que pasar por eso. Tenía que pasar el mensaje de ese profeta. Tenía que llevarlos a través de eso, ¿eh? Y entonces vemos nosotros, la iglesia estaba pasando entonces dolor de parto por la palabra de un profeta, pero venía el nacimiento de cristianismo. Venía un libro de hechos que debía ser escrito. Venía la manifestación de Juan 14, 12 y Marcos 11, 23, de Joel 2, 16, 28 y otras escrituras que debían venir a expresión y vida, pero estaban pasando por dolor de parto por las palabras de un profeta. Si él los sacudió, hermano, él no midió sus golpes, les dijo lo que eran, no le gustó, pero alineó un grupito selecto, un grupito, la minoría, que lo pudieron ver. Ahí andaban muchos simplemente por membresía. Había unos que se llamaban discípulos de Elías, pero ellos no amontonaron a mucho, porque ellos siguieron tratando de mantener a Elías vivo cuando la palabra había pasado una etapa nueva. Juan Bautista vino primero y los sacudió con su mensaje. Declaró guerra espiritual contra su error doctrinal y sus interpretaciones de hombre y sus conceptos que le habían puesto a la palabra. Declaró guerra contra sus formas religiosas y su confianza en su membresía religiosa. Declaró guerra contra la manera de ellos de ver las escrituras y sus interpretaciones privadas que tenían. Y todo tipo de cosas, ¿verdad? Los llamó y los sacudió. Porque lo único que tenían era vana palabrería. Lo que tenían era membresía religiosa, lo que tenían ignorancia de la Biblia, ignorancia de Dios, llamándose creyentes. Él los sacudió. Con razón, la Escritura dice que todo lugar alto iba a ser allanado y lo torcido iba a ser enderezado. ¿Ve? Iba a haber un camino correcto para los hijos. Él vino de esa manera, estaba sacudiendo un grupo. Y encontramos eso. Luego vino Jesús y también sacudió, fuera una gente del viejo sistema religioso. Ellos querían mantener vivo muchos. Lo viejo, querían mantenerlo vivo cuando estaba ordenado a muerte. Y fue tan difícil para muchos morir a sus viejos preceptos y conceptos que habían introducido a la palabra para abrazar la vida nueva que estaba presente. No pudieron morir a la vieja edad, no pudieron morir a sus costumbres religiosas, no pudieron morir a su manera de interpretar la Biblia, a su teología que tenían, a sus ideas y cosas. Cuando Él los llamó a morir, no pudieron. No pudieron. Pero hubo un grupito que pasó bajo dolor de parto. Ellos estaban siendo sacudidos de eso, sacudidos de su confianza en sí mismos, de su confianza en sus ideas, de su confianza en su asistencia religiosa, de su confianza en su manera de ver la Escritura. Los sacudió porque era dolor de parto. La palabra estaba sacudiendo un grupo, ¿verdad? Pero muchos no pudieron morir a la vieja edad, a la vieja manera de creer, para nacer dentro de la nueva edad y lo que la nueva edad ofrecía. Lo mismo vimos que pasó en la edad de Lutero. Fue tan difícil para muchos morir a esa vieja iglesia y sus formas paganas que habían establecido para nacer dentro de la edad luterana, donde estaba la vida. Tenían que morir a la vieja edad para nacer dentro de la nueva. Pero fue tan difícil para tanta gente en ese día, tanto rito y tanta costumbre de mirar la cosa así, mirar la cosa de esta manera, de ver la Biblia en este ángulo, interpretarlo de esta manera, y los ritos paganos y las costumbres que tenían. Pero Lutero sacó fuera a una gente. La iglesia estaba pasando de nuevo por dolores de parto. La iglesia estaba pasando de nuevo por dolores de parto. Sí, Señor. Aflicción está viniendo a unos. Afligidos, quebrantados, porque ya no tenían en qué depender, ya no tenían en qué confiar en su asistencia y en lo viejo. Eso estaba pereciendo en ellos. La iglesia estaba pasando por dolor de parto. Entonces encontramos lo mismo, fueron muchos luteranos cuando vino Wesley. Después que ellos se habían denominado y en guardar sus formas, y luego le pusieron sus conceptos de hombre a la vieja reforma y demás, no pudieron morir a la vieja edad luterana para nacer dentro de la nueva edad donde la vida ahora estaba. No pudieron morir a sus ideas, no pudieron morir a sus costumbres, no pudieron morir a sus interpretaciones, no pudieron morir a la forma de ellos de creer y de hacer religión. No pudieron morir a la vieja edad luterana con sus ideas y nacer dentro de la nueva edad, la edad wesleyana, donde estaba la vida. No pudieron morir. Pero siempre la verdadera iglesia, el verdadero grupito pequeño, siempre pasa por dolor de parto. Sí, fue imposible para ellos. Pero la real iglesia, los reales creyentes, siempre han pasado por dolor de parto y han muerto a lo viejo para nacer dentro de la nueva edad. Sí, lo viejo tiene que perecer. Lo viejo que un tiempo tenía vida, eso tiene que secarse y morir. Como el viejo tallo, la vieja borla, el viejo forro. Tiene que secarse y morir todo eso para poder producir vida nueva. Y entonces encontramos estas cosas. Jesús diciéndole eso a los apóstoles. Y hoy igual, ¿verdad? Es lo mismo. Cuando hoy muchos todavía mirando la Biblia a través del lente de la reforma y la manera de interpretar que tienen, donde todavía muchos están bajo el efecto de la resaca de la reforma y no pueden ver la nueva edad, donde la Biblia ha llegado a ser un nuevo libro en el abrir de estos 7 sellos prometidos. Sí, Señor. ¿Verdad? Y estas 7 voces que están prometidas a producir el avivamiento para el verdadero creyente, donde avivar significa traer a vida la semilla que estaba ahí. Hay un avivamiento prometido. El Señor dijo, la novia no ha tenido avivamiento, necesitan esos 7 truenos desconocidos para despertarla a ella. Sí, entonces encontramos que muchos, ¿verdad?, en esta edad, ¿verdad?, no pueden ver la nueva edad, donde la Biblia ha llegado a ser un nuevo libro en el abrir de estos 7 sellos prometidos y estas 7 voces que están prometidas a producir el avivamiento para el verdadero creyente, donde avivar es traer a vida la semilla que está ahí esperando el riego prometido de la palabra para la hora. Avivar es traer a vida lo que tenía vida. Y solo este mensaje de siete truenos promete hacerlo para los elegidos. No hay otra cosa, no hay otra cosa ordenada, no hay otra cosa que lo puede producir. Sí, hemos tenido toda clase de avivamientos, pero el mensajero habló del avivamiento de los justos y el avivamiento de la novia. Y habló de estas cosas. ¿Pero qué es? La verdadera iglesia está en dolor de parto. No el grupo grande, porque muchos salieron con Jesús, muchos salieron con Juan, pero solo una gente fue sacudida a vida nueva. Solo una gente entró en dolor de parto y dio a luz el verdadero cristianismo, las verdaderas promesas de su día. Solo ellos pudieron entrar por fe y ver estas cosas y la palabra en ellos manifestarse, porque la palabra del profeta y la palabra de Jesús trajo dolor de parto a través de ellos. Sí, Señor. Entonces encontramos, Dios envía el dolor de parto por la palabra de sus profetas. Sí, recuerde cuando el profeta salió bajo el primer y segundo jalón, solo trajo avivamiento entre la denominación. El primer y segundo jalón solo trajo avivamiento entre la denominación. Era para ellos. Era para ellos. Mi Señor. Encontramos estas cosas. Ve, grandes cantidades de gente fue juntada, ¿verdad? Grandes líneas de oración y demás. Muchos fueron inspirados a predicar sanidad divina. Y vemos que el hermano dijo que eran fuegos de avivamiento en las diferentes colinas, pero cuando predicó el tercer sello dijo: la novia no ha tenido avivamiento todavía. Se necesitan esos siete truenos desconocidos para despertarla a ella. Eso es lo que la despierta a vida. Y eso es lo que trae a ella un verdadero dolor de parto para producir la vida de esta edad, del grano maduro, del carácter de siete virtudes, de Juan 14, 12, Marcos 11, 23, Efesios 1, 5, adopción en la edad de adopción, Apocalipsis 22, 16 al 17 y Apocalipsis 10, 8 al 11, el avivamiento de los justos y un gran poder en la iglesia antes de su salida. Antes que eso pueda hacer, ¿verdad? Tiene que venir dolor de parto por la palabra de un profeta. Una gente que está en angustia, en dolor. ¿Ve? Como la madre que está en angustia, en dolor. ¿Por qué? Porque hay algo en ella que clama y gime por las vitaminas que necesita. Esa criatura que está en ella necesita ser formada, necesita vitaminas y minerales para formarlo en un hombre completo. ¿Ve? ¿Y qué hace el padre de familia? Él es el suplidor. Y él suple porque ella clama y gime, porque está en dolor, necesita esto, necesita lo otro. Esa vida que está adentro lo está exigiendo, porque un angelito va a tomar ese cuerpo. Y Señor, vida va a conectar con vida, va a producir vida ese dolor de parto. Ella está en dolor, ella está clamando: Señor, ¿sabes qué? Necesito esto, las vitaminas completas de la palabra completa. Ve que ella no está jugando, ella está en dolor de parto, ha venido concepción, por eso está en dolor de parto, ¿verdad? Eso es lo que produjo el mensaje de Jesús, eso es lo que produjo el mensaje de Juan Bautista. Eso sacudió una gente fuera de todas sus tonterías religiosas y los trajo a la manifestación de la palabra prometida, la vida del Nuevo Testamento. Oh, los intelectuales, los entendidos acá arriba, sin una verdadera revelación acá adentro, con un sentir solo superficial, sin entrar en la palabra, nunca llegaron a esos terrenos donde llegaron estos hombres. Sí, Señor. Encontramos estas cosas. Lo viejo de la vieja edad tiene que morir. Lo viejo tiene que pasar por dolor de parto para dar luz lo nuevo. Ahí hemos llegado. Vemos que lo afirma Romanos 7, cuando habla de la mujer que hoy viene a unión con Cristo, la palabra revelada de siete sellos y siete truenos. Cristo es la palabra revelada de siete sellos y siete truenos. Sí, que revelado por el partir de este pan, palabra de siete sellos y siete truenos. La única manera de verlo. Sí, Señor, Él es esta palabra revelada. Encontramos, ¿verdad? Romanos 7 nos habla de la mujer que hoy viene unión con Cristo, la palabra revelada de siete sellos y siete truenos. Cristo revelado en estos sellos abiertos, dado a conocer como lo está prometido, conocido por la manera que las escrituras son trazadas y presentadas. Fuera del enredo y todo nexo de ideas y preceptos de la vieja iglesia y demás. Sí, Romanos 7 habla de eso, es profecía para hoy cuando habla que la mujer elegida, ¿ve?, para ser unida en matrimonio con Cristo, siendo el esposo palabra, hoy revelado, debe venir por muerte del viejo marido denominacional, el viejo marido denominacional, que tenía dominio sobre ella. Sí, hoy en día la gente todavía viendo la Biblia bajo el efecto de los maestros antiguos, cuando todo lo ha probado Dios que este libro es un nuevo libro, cuando todo lo que ellos interpretaron Dios lo probó que estaba fuera de base, ¿eh? Todavía la gente tratando de guardar eso, encontramos estas cosas. Entonces vemos, conocido siempre por la manera que las escrituras son trazadas y presentadas, fuera de todo enredo, de todo nexo de ideas y preceptos de la vieja iglesia y demás. Romanos 7 es profecía para hoy, cuando habla que la mujer elegida para ser unida en matrimonio con Cristo, el esposo palabra hoy revelado, debe venir por muerte del viejo marido denominacional. Sí, Señor, él tiene que morir para que ella pueda ser unida a él, a la palabra revelada. Sí, Señor, si declara que ha sido unida a él y no ha muerto a ese viejo marido, a esa vieja unión con la vieja iglesia y sus maneras de ver las escrituras y todos los conceptos de la Biblia que tienen y no abrazan la palabra limpia y abierta en estos siete sellos, siete truenos, entonces es llamada adúltera. Es adúltera. Dolor de parto, porque vida nueva está trabajando. Dolor de parto por la palabra de un profeta. Miremos estas cosas, miremos esto, tratemos de abrirlo y que Dios nos ayude a donde quiero llegar con esto. Sí, muchos reclamando a Cristo, revelado en estos siete sellos como esposo y todavía viéndolo bajo el viejo lente de la vieja reforma de aquel lado de los sellos abiertos. Muchos viendo la Biblia de aquel lado de los sellos abiertos no han cruzado dentro de este otro lado de este abismo para ver la palabra revelada como fue prometida ser declarada. Recuerde la brecha entre las edades y los sellos. Hay una brecha. Y Dios llamando a una gente a venir dentro de esta nueva edad. Como Apolo no pudo meterlos en la nueva edad por muy poderoso que era en la escritura. Él tenía que venir el hombre con la llave. Tenía que venir Pablo con la revelación. Tenía que venir Pablo y mostrarle a dónde le había quedado corto. Ahora, no todo el mundo era como Apolo, que pudo recibir el mensaje de Pablo, ¿verdad? Lo odiaron. Lo trataron de destruir. Lo trataron de meter en la Bartolina. Trataron de desacreditarlo. Pero ¿qué era? La iglesia estaba bajo dolor de parto. Igual que hicieron con los profetas de la antigua, la iglesia estaba bajo dolor de parto porque Pablo los estaba sacudiendo. Por eso hoy en día crujen los dientes, hoy en día critican, hoy en día no soportan, igual que no soportaron a Moisés en el desierto, pero había un grupito en dolor de parto que iba a entrar en la tierra prometida. Había un montón hablando contrario a Abiram y Datán, hablando vanas palabrerías, los 10 espías hablando contrario. La iglesia estaba en dolor de parto, dividida completamente, pero Dios metió una gente en la tierra prometida. Sí, Dios estaba probando quién era quién. Dios estaba mostrando diferencia entre el falso y el genuino. Dios estaba mostrando dónde estaba el falso, dónde estaba el genuino. Dios estaba identificando quién estaba usando su cerebro, quién estaba usando fe. Dios estaba mostrando quién podía aceptar la palabra revelada de Moisés y quiénes no podían aceptar la palabra revelada de Moisés para regir sus vidas. Igual que Israel, los 10 de Jesús no quisieron que él reinara sobre ellos. La palabra ungida. ¿Qué voy a hacer con este Jesús llamado el Cristo? La palabra ungida de esta hora. Probada a ser la palabra ungida. Dijeron, no queremos que él reine sobre nosotros. Ellos querían regirse por su interpretación de la Biblia, por su interpretación de lo que este profeta dijo y lo otro, pero no pudieron aceptar la palabra ungida de la hora, que realmente era la interpretación de los profetas.
Ellos querían interpretarlo a su manera.
Sí. Hoy el verdadero creyente ha venido bajo grande dolor de parto por el mensaje de este profeta de Apocalipsis 10:1. Sí, él es el gran profeta de la Biblia, hoy dado a conocer. Sí, el gran profeta. El gran profeta de la Biblia, hoy dado a conocer, Apocalipsis 10:1. Es llamado el avivamiento de la novia, el avivamiento de los justos, prometido que solo oír y recibir estas siete voces de trueno pueden producirlo. Daniel lo vio. Los que podían oír la voz de ese ángel que desciende y cuando clama siete truenos sus voces, dijo Daniel, los entendidos lo entenderán. Ellos vienen a través de dolor de parto. Ellos serán emblanquecidos y purificados y llevarán el color blanco y puro de la palabra sin mezcla y sin conceptos humanos. Dolor de parto. Ellos morirán a lo viejo. Daniel vio ese ángel, el mismo ángel que vio Juan descender, dijo esa voz de ese ángel. Los va a emblanquecer, los va a purificar, los va a pasar por dolor de parto. Va a haber quebranto, van a morir a todo eso y saldrán limpios y puros. Ellos no van a venir con boberías, denominaciones, van a venir con interpretaciones privadas, no van a venir con conceptos y preceptos, no van a venir con tradiciones ni nada. Serán limpios a través de esta palabra que producirá dolor de parto, el ligamiento, los justos y un gran poder en la iglesia antes de su salida. Eso son lo que los siete truenos producen, hermano. Juan, Daniel lo vio ese ángel descender. Digo, los entendidos lo entenderán. Ellos eran limpios. Todas las boberías de este mundo, las boberías de interpretaciones de membresía religiosa, toda la confusión saldrá de ellos. Son ellos los que pasan por dolor de parto. Daniel lo vio. Daniel lo vio ahí. Daniel vio lo que esa palabra iba a producir en ellos. Ellos son los que, sí, Señor, llevan el color blanco, sin mezcla de conceptos de hombres. Ellos son los que cabalgan en cabello blanco junto con el jinete del cabello blanco, quien es la palabra. Él que tiene la espada de siete truenos que sale de su boca, pues esos siete truenos es la espada del rey. Y es la palabra revelada a sus siervos. Sí, es la espada de siete truenos. Eso es lo que ese trueno significa. Eso es la palabra hablada y amada. Llamado avivamiento de los justos, donde es prometido un gran poder en la iglesia antes de su salida. Sí, ¿qué es eso? La espada del rey, la espada de siete truenos, es la palabra revelada a sus siervos. Por eso ellos cabalgan el color blanco y puro. ¿Lo han oído ustedes en el cuarto sello? Lo han leído, lo han leído. Dolor de parto. Sacudió una gente de las boberías religiosas, sacudió una gente de confusión religiosa, sacudió una gente de tradiciones, sacudió una gente de teología humana, sacudió una gente y los limpió en la palabra y produjeron a través de dolor de parto las escrituras prometidas. ¿Cómo puede Dios cumplir la escritura con un hombre que está lleno de sus conceptos? Está todo manchado, dijo el mensajero, si usted no ha sido lavado en las aguas de su palabra, en la sangre de su palabra, usted está tan manchado como Eva. ¿Cómo estaba manchado Eva? Por la interpretación que el enemigo le puso a la palabra. Y ella era el vocero. ¿Cuántas Evas hay hoy que hablan según la enseñanza de ese otro ángel? Porque él es un ángel caído. Ellos no se dan cuenta, como Datán, Corea y Biram, los 10 espías. Los 400 profetas ungidos, hablando contrario. ¿Cuánta gente creía como ellos? ¿Cuánta gente se alineó con ellos? El grupito selecto que realmente pasó. ¿Usted cree que era fácil para ellos pasar ese desierto y sufrir y ver todo lo que Dios hizo por causa de los demás? Porque los demás eran rebeldes y duros de cerviz. ¿Y cómo Dios tuvo que hacer grandes cosas para sacudir un grupo fuera y meterlo en la tierra prometida? ¿Por qué? Porque estaban bajo dolor de parto. Bajo dolor de parto estaban. Sí. Que la espada de exhalar la boca de Dios es la palabra revelada a sus siervos. Eso es lo que el trueno significa. Eso es lo que la palabra hablada, llamado el avivamiento de los justos, donde es prometido un gran poder en la iglesia antes de su salida, es el avivamiento de la novia. Es el predicar a los perdidos con un mensaje a los perdidos. Y la promesa que la paloma haya venido a guiar a unos a entrar en estos terrenos prometidos de este avivamiento de los justos. Cada vez que vino un ángel a la iglesia en el Nuevo Testamento, causó dolor de parto. Cada vez. Pablo declaró guerra contra la iglesia de ese día. Sí, mírelo, él no se midió los golpes. Llamó un montón falsos apóstoles, falsos hermanos, ¿verdad? Llamó a los gálatas insensatos carnales. Agarró a los hebreos y les dijo que eran niños que no habían aprendido nunca. Les digo a los corintios que eran solo sensacionalistas, que querían sensaciones sin una posesión genuina de la palabra en ellos. Él los sacudió. La iglesia estaba en dolor de parto. Cada vez que venía un profeta, el grupito selecto entró en dolor de parto. El resto de la gente se burló de él y no lo tomó en cuenta. Ellos eran muy intelectuales. Ellos sabían mejor. Ellos eran más inteligentes que él. Pero no entraron. Pero cada vez que viene un profeta, cada vez que viene un mensajero, trajo dolor de parto. Pablo declaró guerra contra la iglesia ese día por haber rechazado el ministerio mesiánico de Jesús. Luego vino Irineo y él declaró guerra espiritual contra la iglesia que se habían asentado y denominado después de que el mensajero salió de la escena. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hicieron estos profetas? Declaró guerra contra el falso cristianismo, contra la falsa religión que tenía la llamada falsa iglesia. Grandes teólogos eran. Grandes hombres, píos por fuera y por dentro, no tenían posesión. Él no se midió, ningún profeta se midió los golpes contra ese tipo de gente. Pero estaba sacudiendo un grupito. En los días de Elías habían 7,000 elegidos. Cuando Elías pensó que todos eran antagónicos, él dijo: Señor, ninguno me cree. Digo, pero yo tengo 7,000. Yo tengo 7,000 que han creído. Miqueas no era popular con el rey y con la gente, pero era bien recibido en gloria. A él Dios le habló directamente del trono, como Juan el Revelador. Sube acá y ahora yo mismo me voy a encargar de enseñarte. Yo mismo, ya no vas a tener ningún entendimiento errado, no va a haber nadie que te lo interprete. Yo mismo te lo voy a hacer claro. Sube acá. Estate conmigo donde yo estoy. Yo te voy a instruir, te voy a entrenar, yo te voy a mostrar estas cosas. Deja que los demás queden abajo, pero tu parte es acá arriba conmigo. Dolor de parto. Sí. Irineo vino y también hizo lo mismo que hizo Pablo. Pues sabemos que han habido 7 dolores de parto en el Nuevo Testamento. 7 grandes dolores de parto, pues este es el plan. Un sello se abre, una trompeta suena, y eso es que el mensajero en la tierra ha captado el misterio y sale a la gente y declara guerra. Él va a declarar guerra, hermano, va a declarar guerra contra membresía religiosa, va a declarar guerra contra el falso cristianismo, va a declarar guerra contra el miembro de iglesia, va a declarar guerra contra la falsa enseñanza, va a declarar guerra contra la vana palabrería. Él va a declarar guerra contra la ignorancia escritural. Eso es lo que hacen, porque es tiempo de dolor de parto. Él va a sacudir fuera una gente. Van a morir a lo viejo para entrar en lo nuevo. Como todo que puede, la única manera que lo nuevo puede dar vida, que lo viejo puede dar vida nueva, es que se pudre y se muera. Muchos tuvieron que morir a la vieja edad, podrirse para nacer dentro de la nueva. Muchos luteranos tuvieron que podrirse y morir a la vieja manera de creer para poder nacer dentro de la edad wesleyana. Lo mismo fue en la edad wesleyana para entrar en la edad pentecostal. Y hoy cuando hemos llegado, que han habido 7 mensajeros, pero ahora viene uno que es del cielo. El que Daniel vio, el profeta de la novia para hoy. Él viene, 7 truenos claman sus voces cuando él desciende. Dice, la novia no tiene avivamiento, necesita oírlo a él. Solo él, la palabra, la cabeza ha venido por el cuerpo. La palabra está bajando de la cabeza al cuerpo y él está
susurrando sus secretos a ella, revelándole a ella, esto significa esto, esto significa lo otro, esto soy yo en esto, esto es lo que yo quiero hacer. Ella sabe lo que él quiere hacer con su palabra. Ella no tiene que conjeturar. ¿Cómo va a conjeturar si ha estado con el novio en el cuarto? Si él se desnude, ella también. Ahí no hay velos, ahí no hay confusión, ahí no es explicármelo de nuevo. Dolor de parto. Han habido 7 dolores de parto en el nuevo. Pues este es el plan: un sello se abre, una trompeta suena, y eso el mensajero en la tierra captó el misterio y sale a la gente y declara guerra. Pero saca fuera un grupo y los pone Dios a dormir después que los sella en el reino por el mensaje del mensajero. Y eso es así hasta que llegamos al último tiempo, cuando ese ángel fuerte desciende y clama a gran voz. Ya no es un ángel de la tierra, sino uno que viene del cielo. Y este clamor trae el último dolor de parto para producir una novia limpia que no será como Eva, que le pone fin al tiempo de espera. Y vemos por eso el reino ser restaurado. Pues se ha esperado que venga una que no sea como Eva para restaurar el reino. Y todo esto ha sido restaurar la Eva caída al lado de su marido, la palabra, para restaurar el reino que cayó por el dudar de una sola palabra. Ahí hemos llegado. Ahí hemos llegado al último gran dolor de parto. Al último y gran dolor de parto. Daniel dijo, este hombre lo trae. Este hombre lo trae. Ese mensajero predicó, ¿verdad?, la unión invisible. Para ser unida a él, usted tiene que morir el viejo marido y venir a unión con él. La palabra que hoy ha sido revelada en 7 sellos y 7 truenos. La palabra que es declarada por la manera extraña que él parte el pan. Y él se da a conocer diferente a los demás eruditos. No, ellos no pueden. Solo él puede abrir este libro. Solo él sabe cómo partir este pan. Solo él puede abrir los ojos. Solo puede él abrir los libros. Solo él puede abrir el entendimiento. Entró entre ellos, se puso entre ellos, el gran rey. Después de que abrió los ojos, después de que abrió el libro, les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras. Él es el que trae la llave de este tercer jalón. Sí, grandes. Jesús dijo, ustedes van a pasar por dolor de parto. Pero la palabra que ha estado ahí guardada en el Antiguo Testamento ahora va a cobrar vida en ustedes. La palabra que ha venido, hermano, porque cada vez que hubo un profeta hubo dolor de parto y la iglesia avanzó, la iglesia avanzó, la iglesia avanzó, hasta que un día dio a luz a Emmanuel. Y hoy hemos vuelto, cuando viene de vuelta después de estos grandes dolores de parto en el Nuevo Testamento, hoy da luz esta novia, grano, palabra, la segunda Eva que no será como la primera. ¿Por qué? Porque ella está recibiendo la palabra directamente de ese gran ángel, de ese gran profeta final para ella, en este gran último dolor de parto. Este mensaje la trae a luz, la trae por gran dolor de parto. Ahí hemos llegado, ahí hemos llegado, sí, ahí hemos llegado. ¿Ya es el miembro de iglesia? Está bien, tal bien, tal vez, quizás. No hay el entusiasmo, ¿por qué, hermano? Porque no están dispuestos a que sea real. No están dispuestos realmente a morir para poder ver vida nueva. Si dicen, no, el grano de trigo no solo tiene que caer en tierra y morir, tiene que podrirse, dejar de ser para traer vida nueva. Esta tierra está en clamor y ha venido por dolor de parto, dolor de parto. El tercero la libera. Lo está esperando, el gran reino milenial le espera. El gran rey para estar sentado en el trono con la novia la está esperando. La creación lo está buscando. Una civilización que obra por fe y no por ciencia. Una civilización que no obra a través del árbol de la ciencia, el bien y el mal, donde el hombre le da rienda suelta a su intelecto. Eso es lo que eso produjo, pero esto es por fe. Y fe es revelación. Dios se lo ha revelado a usted. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. No te lo enseñó carne y sangre. mi Padre que está en los cielos, Él te echó claro esto. Pablo dijo, si alguno, de aquí en adelante a ninguno conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Ve? Piensa en estas cosas. Pongámonos de pie, terminemos. Padre amado, un mensaje, Señor, condensado tal vez. Pudimos haber tomado tiempo y pausado para hablar más cosas de cada detalle. Pero así salió, Señor. Ayúdanos a estar a la altura que debemos de estar. Señor, en la humildad que debemos de estar. Como estos apóstoles, Señor, recibiendo la palabra que Jesús los hablaba, los sacudía día con día. Oh, sí, los sacudía. Sacudió a Pedro. Preguntaba, Señor, si voy a perdonar 7 veces. Para él era difícil. Para otro era difícil. Cuando les habló del matrimonio, dijo, ¿cómo puede un hombre aceptar esto? Cuando les habló muchas otras cosas, la palabra lo estaba sacudiendo de regreso, sacudiéndolo de confusión, sacudiéndolo de todo lo falso, limpiándolos de toda conjetura, entierneciéndolos, dolor de parto. Había quebranto. ¿Cómo puede ser esto? Pero la palabra comenzaba a lidiar con ellos y ellos iban entregándose y la palabra los iba quebrantando hasta que estaban totalmente rendidos a la verdad presente. No había que fingir nada. No había que conjeturar nada. No había que tratar de fingir que sabían cuando no sabían. Pedro, me ama, Señor. Tú lo sabes. Tú sabes todo, Señor. ¿Qué podía decir? ¿Dónde podía irse? He llegado a ese lugar, Señor. ¿Qué podían hablar? Señor, habían sido quebrantados. La palabra los había desnudado. El mensaje había limpiado toda la basura que tenían en la mente y en el corazón. Habían sido limpios. Estaban listos para el final dolor cuando iban a dar a luz un libro de hechos. Joel 28, Joel 2, Isaías 28. Otras porciones de escrituras que debían ser interpretadas en ellas, porque los tenía en el lugar donde no había conjetura. Juan vino y los sacudió. Y Jesús volvió y vino también y los sacudió de vuelta con su mensaje. Estaban puritos, estaban limpios. Su corazón lleno de amor, Padre. Lleno de respeto por el Dios de los cielos. No había vientre prostituido en ellos como había en Eva, que estaba tratando de conjeturar. No, ellos habían pasado por dolor de parto. Algo había tomado lugar. La vida de ellos no era igual. Señor, podemos encontrar aquellos en el Antiguo Testamento, los Micaías, los Eliseos, los Esdras, los Nehemías. Señor, los Caleb, los Josué, que la palabra los sacudió a creer, a llegar a esos lugares, a esos terrenos, Señor, donde Dios podía obrar por ellos, porque no había en la mente de ellos conjetura, ni había un vientre manchado como el de Eva. Sacudidos, limpios, puros, podían ir y tomar la tierra y poseerla, poseer lo propio. Habían pasado por gran dolor de parto. Entraron dentro de la nueva edad y las nuevas promesas. Era necesario pasar por ese desierto de dolor para poder llegar allá. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a entender lo que se ha dicho esta noche. Despídenos en paz y guárdanos en el camino, en Cristo. Amén, Padre. Dios le bendiga. Cantemos un cántico. El problema de nosotros es que pasamos por alto
y no valoramos realmente lo que este mensaje es y lo que puede producir. Lo tomamos muy liviano. Tomamos un cambio como un cambio hoy. Yo entiendo un poquito más esto y yo creo que veo mejor esto y ya dejé de fumar, dejé de beber. Pero es más que eso, hermano. Es más que eso. Es más que eso. Dice el mensajero, dijo, las decepciones en los juicios. ¿Cuántos van a ser decepcionados ahí? Piensa en esto. Hay una petición al hermano Henry, ¿verdad? Dice, pide oración por Sarita. La tengo enferma con fiebre alta y también tiene vómito. Vamos a orar por eso, hermano, ¿verdad? Vamos a orar por la hija de Henry. Padre, Señor, queremos con toda sinceridad pedirte que tu mano sea sobre esta jovencita, Padre. Queremos, Señor, como dice la Escritura, enviadme cerca a mis hijos y de la obra de mis manos. Fue Job que dijo, tendrás afecto de la obra de tus manos. Entonces tú llamarás y yo responderé. Y como Job había servido el propósito de Dios. Y Padre, te pedimos, Señor, que bendigas a esta jovencita y la sanes. Aquí está su padre pidiendo por ella. Y nosotros también, Padre, uniéndonos en oración, creyendo, Señor, que por tus llagas fuimos sanados. Y creyendo que Cristo clavó el acta que había contra nosotros en la cruz y despojó todo principado y toda potestad ahí. Y ellos no tienen derecho, Padre. Ahí fueron despojados, sus derechos sobre nosotros. Bendice a esta niña, Padre, y sánala. Y recuérdate de todos los hermanos también aquí necesitados. La recuperación del hermano Walter, hermano Will, la hermana Marta que necesita ser operada y cuánto más, Padre. Te pedimos los bendigas y seas con nosotros en Cristo. Amén. Cantemos un cántico hoy, ¿verdad? Piensen en estas cosas. Tal vez me hubiera tomado más tiempo en explicar esto, explicar lo otro, explicar aquí. Mucho fue dicho, pero la gente no viene preparada para venir al culto. Vienen, se sientan, no crean una atmósfera. Vienen y simplemente esperan que todo les va a ser dado como agarran al niño y empiezan a meter la comida en la boca. Eso no funciona, ¿verdad? Un águila tiene que ir a buscar su comida. Donde estuviera el cuerpo muerto, allí está esta gran revelación. Ahí estarán águilas, no buitres, no carroñeros, águilas. Águilas son atraídos por esta revelación. Ellos se alimentan de esta revelación. Siete truenos de Apocalipsis. Que él le puede enseñar a ella. Él le puede enseñar a ella cómo preparar para gran fe de traslación. Él le pueda enseñar a ella. Siete truenos de Apocalipsis que él le puede. ¿Quién ha leído los sellos, hermano? ¿Serán extrañas estas citas o fueron simplemente habladas al aire? Esto es él. El último y gran dolor de parto por el último y gran profeta. El profeta de la Biblia, el profeta de los profetas. Amén. Le dije, tú eres mejor que nuestro padre Abraham. Le dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. No sabían con quién estaban hablando. Ellos no sabían quién era esta persona y ni entendían lo que les quería decir. Eran nulos, nulos. Lo eran reconocido, pero estaban nulos. Quiero esa paloma, guía sus águilas. Quiero esa paloma, es el gran Espíritu Santo. Guíe a sus águilas. Quiero esa paloma. Aquí. Yeah.
venido. Cada día con día Él está hablando. Día con día Él me está enseñando. Me guiará. Dios les bendiga, hermanos. Salúdense, pueden salir.